¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
En Chillán, me dicen.
En Chillán, haciendo semáforo, porque como es último día de campaña, entregando lo que nos queda de propaganda.
Esquina por esquina.
Esquina por esquina. Por suerte hay un día lindo, porque hace un par de meses ha sido un frío que calaba los huesos.
Cuesta, bueno, con frío cuesta un poco más hacer campaña. Ya en esas horas nos escuchan en el 90.1 Senadora. Oiga, quiero partir por algo de la contingencia. Déjeme partir por una noticia que se conoció hace poco rato. ¿Qué le parece la denuncia conocida ayer contra Karina Oliva? El candidato Gabriel Boric de Pro Dignidad decía que era grave, que ella debería deponer su candidatura, han dicho algunos. ¿Qué le merece usted o qué opinión tiene a propósito de esta denuncia conocida?
Mira, a mí me parece grave también. Creo que es bien inexplicable que hayan pagos en honorarios a personas por esos montos en una campaña. Uno lo podría entender en una gerencia general de una gran empresa, pero en una campaña en donde, claro, uno entiende que hay gente que se dedica todo el día a eso, tiene que vivir, pero uno entiende que están también haciendo un sacrificio porque están apoyando algo en lo que creen. Entonces no resulta comprensible y da más bien la idea de lo que ellos tanto criticaron, que eran las boletas ideológicamente falsas. Ahí da, entonces yo creo que acá lo que se merece una muy buena explicación.
Ahora, con una diferencia, que el CERVEL hasta ahora no ha encontrado nada ilícito, ¿cierto?
Lo que pasa es que no es función del CERVEL ver los ilícitos. El CERVEL lo que tiene que ver es que los ingresos sean todos legales y los egresos correspondan a los gastos que deben haber de campaña. Y eso, yo creo que lo bueno de la ley electoral es que es público y que por lo tanto cualquier persona lo puede revisar. Y si hay una, porque tú puedes pagar honorario, el CERVEL claro. no te regula cuánto honorario le puedes pagar, ni el mínimo ni el máximo.
No regula los montos, sino que efectivamente si se pagó ese monto, claro, y una boleta de por medio.
Y que tiene que estar respaldado.
Así es.
Entonces, lo bueno es que esto, como es público, bueno, cualquier persona lo puede revisar, y yo en este país que todo el mundo revisa todo, bueno, no falte. Y eso le da transparencia al sistema y genera control social, porque nosotros no podemos estar regulando todo por ley. Si tiene que haber también un control ciudadano y un control social y un autocontrol. Entonces, cuesta entender, después de todo lo que ha pasado, después de que se hizo una ley especial para eso, después que se entregó financiamiento público a las campañas justamente para que no pasara este tipo de situación, que se den situaciones sospechosas como esta. Yo creo que esto amerita una explicación creíble. Y de lo contrario, yo esperaría que la Fiscalía actúe de oficio como lo hizo en todos los otros casos.
Bueno, déjeme seguir con la contingencia y déjeme seguir con las denuncias, porque lo de Karina Oliva se hizo a través de un informe periodístico. Esta quiero contársela a través de redes sociales, porque quiero saber su opinión. ¿Qué opinión le merece la de Marcela Cubillos, quien dijo haber recibido diversos ataques personales a través de redes sociales por su apoyo a Sebastián Sichel? Dijo que estas agresiones han sido mucho peores que cualquiera que haya recibido de adversarios de izquierda.
Mira, yo la verdad es que soy bien, le tengo mucho cariño a la Marcela Cubillo y nadie se merece que lo agredan porque tiene una posición distinta. Yo suelo tener la misma opinión que la Marcela. En esta en esta oportunidad estamos en posiciones distintas, pero son legítimas. Y yo creo que lamentablemente el sentido común, la coherencia no está presente en todos lados, y por lo tanto lo que hay que hacer es llamar a las personas a que pongan esa actitud así como agresiva, si la diferencia es sana, y es bueno que se exprese, porque una sociedad no es un regimiento, tienen que estar todas las expresiones expresadas, y las elecciones son justamente para eso, para que gane el que tiene más adhesión.
Pero cuando viene el mismo sector, Jacqueline.
Mira, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero al revés.
¿Ya? Explique.
Sí. No, a mí yo también. Lo que pasa es que yo hace ya algún tiempo empecé a bloquear todos los que me amenazan, los que me insultan.
¿De su sector?
Los bloqueo. De mi sector. Mira, es que uno nunca sabe. Dicen que son del sector, dicen... pero yo, mira, por sanidad mental y porque creo que además aquellas amenazas que incluso son medias subidas de tono y que te dicen amenaza, creo que son matonajes camufladas a través de redes sociales, entonces no les doy mayor importancia. Simplemente prefiero bloquearlos porque envenenan el alma. Ya. Eso hacen.
Y desde ayer,
pero no está bien, pero sí, no está bien.
Déjeme seguir en esa misma línea. Desde ayer hasta hasta esta parte, ¿recibió amenaza a propósito de que usted hizo o verbalizó o hizo público su adhesión a José Antonio Kast?
Sí, sí. Es que siempre recibo amenazas. Es decir, no quisiera... A mí esta cosa de que nos enfrentemos entre dos sectores del mismo bando me parece que es poco sano.
Por eso le pregunto, porque me parece grave que en el mismo sector, si usted va por un candidato y hay gente como, por ejemplo, Marcela Cubillos va por el otro candidato, se esté generando este tipo de cosas. ¿A qué se debe, Jacqueline?
Yo creo, ¿sabes lo que se debe? A que desde hace algún tiempo a esta parte la violencia se ha ido validando. Y los jóvenes, que son quienes yo creo que están detrás de esas amenazas, porque las escriben así con lenguaje medio Pokémon, así con cajas y cosas que tú te das cuenta que no es una persona adulta la que lo hace, yo creo que han ido normalizando esa violencia. Es decir, cuando la sociedad encuentra que que actuar violentamente, o tú ves parlamentarias, como vimos a la Loreto Carvajal hace un tiempo atrás, insultar a las carabineras el Día de la Mujer, bueno, ¿qué esperas del resto, po? Entonces yo encuentro que lo lamentable de esto es que se ha ido normalizando la violencia, y hoy día insultar a alguien, funar a alguien, está dentro de las prácticas normales para molestar, para manifestar su malestar, y creo que eso es súper poco sano para una sociedad, y por eso es que me molesta tanto que no haya una condena clara y transversal a todo tipo de violencia, porque la violencia no es solo pegarle a alguien, no es solo quemar un local, no es solo destruir mobiliario público, también es agredir a una persona porque piensa distinto, y agredir verbalmente y públicamente para hacerla sentir mal, para mostrarlo en las redes sociales, para que se avergüence ante su gente, para tratar de sacar ventaja política. Y eso yo creo que lamentablemente se ha ido normalizando.
Estamos conversando con la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Fandrizelbergue. Senadora, ¿por qué José Antonio Kast?
Mira, básicamente yo, bueno, todo el mundo sabe, yo, mi candidato inicial era Joaquín Lavín, con quien además también tuve algunas diferencias, porque yo hablé con él y dije, Joaquín, yo para poder apoyarte, tú no puedes decir que las tomas son violentas. Así es. Es decir, no son pacíficas. Sí, cualquier toma es violenta, que alguien te quite algo que es tuyo es violento, aunque no lo haga con una pistola. Después de haber conversado y habernos puesto de acuerdo en un montón de temas, lo apoyamos, y lo apoyamos con lealtad. Lavín perdió, ganó Sichel, y también lo apoyamos con lealtad. Yo de verdad que pensé que tenía todas las opciones para poder llegar a ser presidente de la República, pero de repente empezó a desconcertarnos, porque la lealtad tiene que ser bilateral. La lealtad es unilateral, no es lealtad, pues tiene que es una relación de pareja. Así que yo soy fiel, pero cuando me ponen el gorro no, pues.
Claro.
Es decir, hay un límite en el tema. Entonces, cuando empezó a equivocar el adversario y empezó a golpear a nuestro sector, en lugar de marcar las diferencias que son tan claras con los candidatos de izquierda, particularmente con Boric, a mí de verdad me sentí que no me sentí para nada cómoda, ¿no? Y lo planteé claramente, y lo planteé incluso públicamente. Y después no he visto un cambio de actitud. Acá nuestros adversarios están en la izquierda, son ellos los que no han sido capaces de condenar la violencia, son ellos los que consideran que en la zona macrosur no hay narcoterrorismo, son ellos los que no han querido aprobar las leyes que le entregan más facultades a las policías para que puedan justamente controlar ese orden público, son ellos los que quieren quitarle progresivamente la facultad a los papás para educar a sus hijos. Son ellos con quienes tenemos las mayores diferencias. Entonces, son ellos nuestros adversarios políticos. Y por lo tanto, creo que en ese sentido y en esta competencia, Kast se ha planteado como una persona que es capaz de enfrentar eso que yo creo es el mayor riesgo que tiene nuestro país.
Déjeme seguir en esa lógica que usted dice, que cuando uno le es infiel, bueno, hasta ahí nomás, ¿cierto? Sí. Usted me lo planteaba. ¿Y con quién fue infiel Sichel? ¿O de qué manera fue infiel con usted?
Que, no, conmigo no, si conmigo siempre ha sido muy amable. Yo no tengo nada que decir en lo personal. Pero él empezó a golpear a nuestro sector, equivocó el adversario. Nosotros no somos adversarios entre nosotros, podemos tener diferencias. Yo no estoy de acuerdo con todo el programa de Kast. De hecho, no participé en la elaboración de ese programa.
Pero Jacqueline, antes de eso, los partidos de Chile Vamos o Vamos por Chile o Chile Podemos Más estaban con Sichel.
Sí, pero el mismo Sichel dio libertad de acción, po.
Claro. Cuando vinieron los descuelgues o el vitrineo, claro, que le llamaron.
Claro, pero él mismo en lugar.
Y eso no es infidelidad, entre comillas.
Lo que pasa, pero lo que pasa es que es distinto, porque lo que uno esperaría a un candidato presidencial, que en lugar de hacer una cadena nacional y decir, ¿saben qué más? Estoy hasta la coronilla, y váyanse toda la punta del cerro, y el que y exijo a los partidos que den libertad de acción. Entonces, si te dan libertad de acción, lo tomáis, pues. Porque en el fondo fue una actitud muy agresiva. Y lo que uno esperaba después de eso, que hubiese una porque yo no tomé la decisión de apoyar a Kast al tiro. Me puse a mirar porque ninguno, me quedé en un minuto sin candidato. Dije, bueno, ¿por qué voy a votar?
¿Y qué fue lo que gatilló para que usted tomara la decisión de ir por Kast?
Básicamente la tomé después del debate y la tomé por
desde
dos
lunes.
Razones. De lunes, sí, sí. La tomé por dos razones. Uno, porque a pesar de que han dicho que Kast estuvo pésimo, no sé qué, yo creo que, claro, no fue su mejor debate, pero tampoco hay que dramatizar. Yo creo que están sacándole un poco de punta al lápiz para tomar ventajas electorales también y generar un ambiente. Yo creo que sí tuvo algunas virtudes que para mí fueron súper llamativas. La primera, que siempre se ha hecho la caricatura de Kast, que es una persona rígida como una tabla, ¿ya? Y que por lo tanto no se puede prácticamente negociar con él. Y ahí en pleno debate él planteó con toda naturalidad que los programas no son las tablas de la ley y que por lo tanto se pueden modificar para poder adecuarlo. Y yo, para mí, eso me da mucha tranquilidad, porque yo creo que efectivamente hay cosas que hay que modificar en ese programa. Y para que puedan posteriormente podamos caber todos en él. Y yo creo que eso, en lugar de haber sido un error, yo creo que por lo menos para mí es una virtud, porque creo que es una virtud que quien se da cuenta que hay algo que puede ser mejorado o que hay algo que es un error, eso no es un pecado, porque todos nos podemos equivocar. Lo que es imperdonable es persistir en el error.
Sí. Senadora, usted me decía en este corto tiempo, Lavín, después de Lavín, Sichel. Después de Sichel, José Antonio Kast. ¿Y si Sichel pasa segunda vuelta?
No, si Sichel... A ver, yo sí hay una cosa que tengo que ha sido un denominador claro en esto, que lo que yo no quiero que pase... Es decir, no creo que sea... más bien, lo voy a poner así. Que lo peor que podría pasar es que Boric fuera o la Yasna Proboste fueran presidente de Chile, porque creo que son ideologías muy de izquierda. Creo que quien mejor hoy día puede enfrentar eso es Kast, porque el escenario... con toda la polarización que tenemos ha sido súper líquido, ha sido súper cambiante, y así lo han demostrado las mismas encuestas, y creo que uno tiene que irse adaptando a esos escenarios cambiantes, pero hay una cosa que no cambia, es que es que la candidatura de Boric al final del día, y lo hemos visto, está detrás de ella está el Partido Comunista con mucha fuerza y con toda su ideología.
O sea, si Sichel pasa segunda vuelta, usted vota
por
Sichel.
Lo voy a apoyar con toda la fuerza. En eso no tengo ni una duda.
Ya, perfecto. Oiga, lunes 22 de la mañana, ¿cuál sería el título que le gustaría ver en la prensa? En una frase.
En una frase. Kast gana primera vuelta, Van Rysselberghe primera mayoría en Ñuble.
Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, gracias por esta conversación.
No, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que estén muy bien.
Adiós.
7:40